través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Todo lo que necesitas para vivir bonito está en Liverpool. Renueva tu jardín o tu terraza y aprovecha hasta 50% de descuento en muebles de jardín, así como 20% de descuento en asadores seleccionados. Encuentra todo para tu casa en Viva Bonito, válido del 1 al 30 de septiembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
México ha insistido en buscar una solución diplomática y en atender la dimensión humanitaria del conflicto, sin subordinar las consideraciones políticas en estricto apego al derecho internacional humanitario.
Subimos a la Plataforma de Protección Civil Federal la solicitud de declaratoria de emergencia para los municipios de Chinicuila. Esperemos pronto, en los próximos 3 días, ya se declare zona de emergencia.
Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Yolanda de la Torre Valdés para separarse de sus funciones como diputada federal electa a partir del 26 de septiembre del año en curso.
7 de la mañana con 1 minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana hoy que es viernes 23 de septiembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Por escribirnos, ya lo sabe, a través de Twitter en arroba así las cosas, W Radio México. Y ya llegamos al viernes, como dicen, pecho tierra después de esta semana. Cuéntenos cómo llegan y también qué plan tienen para el fin de semana. Un saludo a todos los que ya van al trabajo, los que van al gimnasio, los que están llevando a los chamacos a la escuela. Cuéntenos si también les toca un poquito de tráfico. Es uno de los temas de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Por lo pronto, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Facebook y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es, y de verdad, ya lo comentábamos, gracias a todos los que nos han estado escribiendo desde tempranito. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, hoy nuevamente desde Palacio Nacional. Ya saben que si hay algo que destacar, de inmediato se los ponemos por acá. Y decíamos temprano, Javier, ya desde las 6 de la mañana, un poco la información amanece hoy tantito más dispersa. Habíamos tenido unos días en donde pues los ojos estaban concentrados, por un lado, claro, en todo lo que ha sucedido en torno a los sismos en nuestro país. Hoy ya tuvimos algún reporte por ahí desde Michoacán, también desde Colima, después de los sismos que se vivieron, sobre todo el lunes y ayer jueves, con las réplicas intermedias, por supuesto, también. Y bueno, pues ya les adelantábamos también que por lo menos en Michoacán se confirma el fallecimiento de un pequeño de 5 meses, en Colima, nos lo había adelantado también la gobernadora en su momento, sí. Cuando hablando, pues nos dijo pues esto, ¿no? Que había habido una explosión por ahí y en una casa, una explosión de un tanque de gas y había tres personas gravemente heridas. Bueno, uno de ellos falleció. Ya les dimos ese reporte y por supuesto seguimos atentos a lo que salga de la información de los sismos. Eso es parte, Javier, de la información, y la otra tiene que ver con la discusión todavía en el Senado de la República.
Así es. Hoy escribe justamente Juan Villoro de esto, de los sismos. Se llama tres veces el texto publicado en Reforma. Dice, los tres sismos en 19 de septiembre dan pie al pensamiento mágico. El tres representa la más sintética versión de lo definitivo. Dice, el tercer nos ubica en el espacio. La Tierra es la tercera roca desde el Sol y vivimos la tercera dimensión. México tiene tres colores en su bandera. Fue fundado por el ejército trigarante y es representado en las canchas por el tri. No hay explicación científica para los terremotos del 19 de septiembre. Los dos primeros fueron una coincidencia trágica. Faltaba uno para cerrar la cuenta y, para citar a López Velarde, una sola cosa sabemos, que el mundo es mágico. Dice Juan Villoro. Ahorita ya lo compartimos a través nuestras redes. Pero
está bueno. Ayer tuve una muy buena conversación con Pepe Gordo, nuestro querido Pepe Gordo.
Le mandamos un abrazo
sobre
grande.
Sobre esto, sobre pensamiento mágico y los sismos.
Para perdón, pero ya queda.
¿Sí?
Ya.
La verdad, va a salir en el podcast del país la próxima semana. Aquí se los vamos a compartir, por supuesto. Pero fue una muy buena conversación precisamente sobre esto, Javier, pensamiento mágico.
Pero bueno, lo decías muy bien, el tema de todo esta semana, lo que ha sido, por supuesto, el Senado, lo que se ha discutido, el tiempo ganado desde Morena, desde algunas cabezas priistas también para la aprobación de la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país. Bueno, pues se va para el próximo 5 de octubre. Diputados del PRD y PAN piden a los senadores no caer en chantajes para aprobar la reforma a las Fuerzas Federales. Hablando de no dejarse presionar, la diputada Yolanda de la Torre, la que presentó esta iniciativa, solicitó licencia para dejar su cargo en San Lázaro a partir del próximo lunes. De acuerdo a la legisladora, el permiso es por tiempo indefinido y tomar un cargo público en el gobierno de Durango.
Es que te acuerdas además que creo que fue ayer, ¿no? ¿Cuándo fue que el presidente de la República desde la mañanera dijo, hizo suya, ¿no? Dice aquí el Heraldo, AMLO hace suya la iniciativa militar. El presidente aseguró que insistirá en la reforma a pesar de ser una propuesta de la priista Yolanda de la Torre, quien ayer pidió licencia como diputada. Entonces, pues obviamente el sospechosismo, diría el clásico, Javier, está con todo.
Así es.
Porque aparentemente fue una iniciativa espontánea de la diputada, de esta diputada priista, que de repente se le ocurrió y dijo, ay, miren, ¿qué creen? Traigo aquí una iniciativa para mantener hasta el 2028 al ejército en las calles. Y entonces el dirigente del PRI dijo, ah, pues está re buena esta iniciativa. Y entonces también el señor Rubén Moreira dijo, ah, pues sí, está re buena. Y entonces los diputados dijeron, ah, pues va, esta iniciativa. Oye, pero es suya, diputada priista. Sí, sí, es mía, se me ocurrió. Y el presidente dice, pues la hace suya desde la matutina, desde la conferencia de la mañana. Y pues sucede esto que tú dices, Javier, pide licencia.
Sí, dice Comper. Bueno, Comper, ya hice mi trabajo, ahora me voy de este lugar. Así que ya hice suficiente.
¡Qué casualidad!
Vamos a escuchar lo que dijo.
Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Yolanda de la Torre Valdés para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la primera circunscripción a partir del 26 de septiembre del año en curso. Llámese a la suplente.
Bueno, pues pase la suplente. Adán Augusto lo va a decir exacto. Pasará el secretario de Gobernación como suplente. Pero bueno, parte, mi querida Gaby, de la información. Y algo que ha llamado la atención también, dando un giro ahí de 180 grados, es justamente hoy parte de lo que aparece en el diario Reforma, en su portada. Y le preguntamos también esto a la gente que nos va escuchando en el tráfico de la ciudad, a ver si realmente también coincide desde la experiencia o desde donde están en este momento con esta información. Registra Ciudad de México más tráfico que en 2019, es una nota de Isaac Flores. El tráfico vehicular en la Ciudad de México está peor que antes de la pandemia y el confinamiento por COVID-19. En la primera semana de regreso a clases, del 29 de agosto al 2 de septiembre, la movilidad en automóvil no solo recuperó los niveles de 2019, sino que lo superó en 4%, según cifras de la plataforma de mapas Waze. Paco de Ande, especialista en movilidad, aseguró que por pequeño que parezca, ese aumento se refleja pues en más embotellamientos, traslados más largos, impacto en la calidad de vida, alza en las emisiones de gases contaminantes. Así que, ¿cómo le ha ido? Al menos esta semana, ¿cómo le fue en septiembre, lo que llevamos de septiembre?
en el tráfico de la ciudad, mi querida.
Sí, muchas personas ya nos han dicho, incluso no solo de la Ciudad de México, sino también de San Luis Potosí, nos decían, de Querétaro, de muchos otros lugares también en el país en donde el tráfico se ha intensificado o el tránsito se ha hecho muy pesado. Dice Sixthman aquí en Twitter, ¿dónde puedo leer la frase de Juan Villoro? Es su columna, la columna de Juan Villoro en el diario Reforma.
Está ahí en
@jrisco. De todos los viernes, pero además la puedes leer, por supuesto, en también @jrisco. Y otro de los temas, Javier, que al ratito nos vamos a enlazar para allá, para Nueva York, pero pues el día de ayer el canciller Marcelo Ebrard participó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que el canciller, bueno, no solamente pues va obvio en representación del presidente de la República, sino también presentó ante la ONU la propuesta de paz o la propuesta de pacificación Rusia-Ucrania, como la ha llamado el presidente López Obrador. ¿Se acuerdan? El viernes pasado la dijo el presidente justo en su discurso del desfile de 16 de septiembre. Y bueno, pues el secretario de Relaciones Exteriores ante la ONU dijo que México ha insistido en buscar una salida diplomática y en atender una dimensión humanitaria del conflicto sin subordinar a consideraciones políticas en estricto apego al derecho internacional humanitario. Vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer Marcelo Ebrard ahí en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Esta guerra ha generado desplazamientos masivos de personas. Desde el inicio de las hostilidades, México ha insistido en buscar una solución diplomática y en atender la dimensión humanitaria del conflicto, sin subordinarla a consideraciones políticas, en estricto apego al derecho internacional humanitario. Desde el inicio del conflicto, la posición de mi país se ha sustentado en nuestros principios constitucionales de política exterior, los cuales están en consonancia con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Me permito compartirles la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general, Antonio Guterres, mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, incluidos, de ser posible, su excelencia Narendra Modi, de la India, y su santidad el Papa Francisco. El objetivo sería muy claro: generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera.
Bueno, esto fue parte de lo que se dijo el día de ayer. Al ratito que nos enlacemos, pues vamos a ver allá en Nueva York, vamos a ver cómo fue recibido, ¿no? Cómo fue recibido por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Alguien le habrá hecho caso a Marcelo Ebrard? ¿Alguien habrá tomado en serio esta propuesta que trae el gobierno de México o no? Ya por ahí ha trascendido, porque te acuerdas que lo comentábamos este lunes con Mauricio Meshulam aquí en estos micrófonos, y Mauricio nos decía que esta persona, digamos, asesor del presidente ucraniano, que tuiteó de inmediato después de
el
discurso del presidente López Obrador, reaccionó y dijo que le parecía que era una propuesta que no venía al caso, que era una propuesta pro-Rusia, rusa, etcétera. Bueno, aparentemente ha habido ya un acercamiento, sobre todo de parte del canciller Marcelo Ebrard, con autoridades ucranianas, y que dicen que bueno, que sí, que toman, digamos, con respeto que México se preocupe por este tema, pero, en fin, vamos a ver. Yo tengo la sensación, Risco, que esto no va a transitar hacia ningún lado, y otra vez, no porque México no tenga una calidad moral para ser mediador o para insistir en la mediación, lo ha hecho México en muchos otros momentos de la historia, pero me parece que es justo el peor de los momentos, como nos lo explicaba en estos micrófonos Mauricio Meshulam, pensar que a alguien le interesaría una propuesta como esta, justo además cuando está escalando el conflicto como está escalando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si alguien tomó nota, sin lugar a dudas, parte de lo que está sucediendo también allá desde Nueva York en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y comenzó la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Acaba de comenzar hace un segundito, Javier.
Así es, así es. Bueno, y también justamente dándole seguimiento, pues justamente el diario El País, toda esta semana, pues bueno, prácticamente ha llevado de 8 columnas lo que sucede en Ucrania, en Rusia. La de hoy es: la Unión Europea busca un acuerdo para la acogida de refugiados rusos. Alemania llama a abrir puertas, pero los países limítrofes muestran recelos. Todo esto, como lo dices, en medio de una asamblea general que sí, se ha volcado al tema, pero que no precisamente tiene que ver con una parte de mediación, incluyendo a la India, como lo propuesto por el presidente López Obrador.
Así es. Bueno, y varias personas por acá diciendo justo el tráfico. Luis Carlos Tamina, al menos un abrazo, dice, por errores de la CEMOVI hemos tenido que ir a la Ciudad de México y verdaderamente es una tragedia el tráfico. Antes con 2 horas podíamos llegar a Cuernavaca, ahora nos lleva 3 horas del mismo lugar de partida. Y sí, también Gaby Castillo, definitivamente mi trayecto aumentó 1 hora desde que fue el regreso a clase. Mucha gente, la verdad, comentándonos esto que ya apuntabas, Javier, que nos lo había dicho, insistimos, Enrique Quintana hace ya algunas semanas, pero bueno, pues ahora también se retoma en el diario Reforma.
Estás escuchando Así las Cosas.
Que es el caso que a la fecha los padres y madres de los 43 no se les ha informado de los avances que hay respecto a esta línea de investigación. En los medios de comunicación, efectivamente, nos pudimos dar cuenta que los tres elementos del ejército mexicano fueron vinculados al proceso.
Así las Cosas.
Es un tema, Gaby, que no hemos soltado y me parece que es por lo menos la manera en la que nosotros lo hemos platicado en este programa. Hemos estado y hemos dado seguimiento a lo que ha dicho Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, lo que ha informado también la Fiscalía General de la República, los militares señalados y detenidos, por supuesto, el proceso de Jesús Murillo Karam. Y antes que cualquier noticia, siempre nos preguntamos, ¿y esto ya lo sabrán los padres? Esto ya lo sabrán los familiares, ya habrán sido anunciados de esta información, ya tendrán la investigación actualizada, porque era un compromiso que había hecho el gobierno federal. Justamente al inicio de este sexenio, el presidente López Obrador había dicho que los primeros en saber cualquier paso hacia adelante en materia de justicia en el caso de Ayotzinapa iban a ser los padres y familiares. Bueno, 4 años después, oh sorpresa, acabamos de escuchar el audio, no estamos informados de nada, no sabemos cómo va la investigación. Y justamente en el marco de 8 años después, se cumplen 3 días la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pues bueno, es por supuesto la demanda por parte de familiares y por parte de padres, madres, hermanos de los estudiantes desaparecidos. Víctor Sandoval, cuéntanos de estas protestas en frente de la Fiscalía. Adelante, Víctor.
¿Qué tal, Javier? Gaby, buenos días. Pues sí, el día de ayer estuvieron y bueno, es que han estado realizando diferentes acciones aquí en la semana y bueno, iniciaron prácticamente hace un par también de semanas desde Chilpancingo, desde Acapulco, Guerrero, y bueno, ya en esta semana llegaron a la Ciudad de México y bueno, hace 3 días estuvieron en la Embajada de Israel pidiendo sobre todo la extradición de Tomás Herón de Lucio, quien se encuentra en aquel lugar, para que agilice la extradición y sea juzgado aquí con las leyes mexicanas. Ahí hicieron algunos actos vandálicos, destruyeron las cámaras de video, pintaron, lanzaron algunas bolsas con pintura hacia esta sede diplomática y daños a los cristales también. Bueno, el día de ayer montaron un dispositivo de seguridad que no habíamos visto en la Fiscalía General de la República por parte de la Policía de la Ciudad de México, por parte también de la Policía Federal Ministerial. A los alrededores colocaron incluso láminas para que no rompieran los vidrios de la puerta giratoria de esta dependencia federal. Y bueno, todo transcurrió con normalidad el mitin que encabezó el abogado de los padres de los normalistas, así como también algunos oradores de los propios padres y unos estudiantes que también alzaron la voz para pedir justicia, pedir al titular Alejandro Gertz Manero, pues se pronuncie e informe por qué no se han cumplimentado las órdenes de aprehensión en contra de algunas personas que están todavía por ser capturadas. Esto terminó minutos antes de la 1:00 p.m, sin embargo, los más de 15 autobuses que llevaban empezaron a salir ya en dirección hacia la zona de Paseo de la Reforma, se quedó solamente uno. Este camión, pues se quedó con este grupo que al final de esta manifestación lanzó cohetes, piedras, botellas y sobre todo petardos hacia los policías que resguardaban esta dependencia, dejando un saldo de 14 personas lesionadas, de los cuales 11 presentaron lesiones, y de estos 11, 3 con lesiones importantes, principalmente las piernas, por el estallido, precisamente los petardos que lanzaron este grupo de encapuchados que acompañaban a los normalistas de Ayotzinapa. Hoy tienen contemplado acudir a partir de las 11 de la mañana y al mediodía estar en el campo militar número 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo sucedido el día de ayer, pues también ya hay un dispositivo importante para saber si los dejan llegar o no a este campo militar, y sería la primera vez que harían una manifestación en instalaciones militares. Hay que recordar que allá en Chilpancingo, en Acapulco, lo han hecho frecuentemente, han causado incluso daños, han estrellado vehículos contra la base militar. Aquí definitivamente no creemos que vaya a suceder algo así, o que se los permitan. Sin embargo, estaremos ya atentos a qué va a suceder en torno a esa protesta que pretenden hacer en instalaciones de la Defensa Nacional. lo que tenemos que informar.
Gracias, gracias Víctor Sandoval. Bueno, pues esto es entonces lo que ha sucedido ayer. Como decía Víctor, ha sido ya varios días. También dábamos cuenta el día de ayer lo que pasó antier frente a la Embajada de Israel, ¿no? Esta petición, esta exigencia de los familiares de los normalistas desaparecidos, pues de que se acelere la extradición del señor Tomás Cerón, que está precisamente allá en Israel. Y bueno, lo que pasó el día de ayer allí frente a la Fiscalía General de la República, recordemos, pues estamos a unos días, ¿no? El 26 de septiembre, a unos días de que se cumplan 8 años de la desaparición de estos estudiantes. Y tenemos en la línea telefónica al senador, me da muchísimo gusto saludar al senador Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural, experto también en derechos humanos, para, sí vamos a hablar ahorita también con él de lo que ha pasado en el Senado en estos días, pero una reflexión también primero de esto, de lo que está sucediendo en torno al caso Ayotzinapa. Emilio, que pues tú has seguido desde hace ya muchísimos años, ahora sí que prácticamente desde que sucedió. Senador, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Gabriela, muy buenos días, un gusto saludarte y por tu conducto a la comunidad y así las cosas.
Gracias, gracias, senador. Pues ahorita hablamos de lo que ha pasado en el Senado a lo largo en estos días y lo que viene, pero sí queríamos aprovecharte también un poco para una reflexión, tal vez que contextualice pues estas protestas que estamos viendo de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Pero tú que has seguido esto pues prácticamente desde que sucedió, Emilio.
Mira, Gaby, estamos en una muy mala situación porque se ha presentado por este gobierno un nuevo informe, la Comisión de la Verdad, y lejos de ayudar a caminar en la ruta de la verdad, la paz, la reconciliación y la no repetición, estamos viendo cosas como la que recién reportaba Víctor Sandoval. Uh-huh. Y eso genera entonces una nueva ola de crispación. Infelizmente, la Comisión no llevó un proceso de consenso con familiares y la comunidad estudiantil, de manera tal que los resultados de la comisión fueran sentidos como propios. Hoy hay, digamos, toda una ruta de investigaciones. Tiene el dilema de sostenerse jurídicamente. Está habiendo una serie de, sin duda, de problemas a la hora de la judicialización. Hay casos emblemáticos importantes referidos a la detención de mandos militares. Sí. Eso es un signo que me parece es muy destacable. Y que pareciera entonces que torna una parte importante de la atención hacia la participación de efectivos militares. Esa era una línea que de inicio el grupo de expertos independientes de la CIDH había marcado, Gaby. Uh-huh. Me queda entonces la ruta de no solo cómo intentar generar una narrativa de qué fue lo que sucedió, sino también de construir un espacio que la justicia dé lugar a que pudiera hablarse entonces de una ruta distinta de resolver las controversias. A mí me parece muy delicado, yo no puedo acompañar bajo ninguna circunstancia estas expresiones de los estudiantes de Ayotzinapa. Lanzar petardos hacia las policías y generar este tipo de daños, yo no los puedo ni acompañar ni justificar. Uh-huh. No me parece la ruta. No creo que el tipo de manifestaciones que generen actos de violencia hacia la autoridad sean la forma. Entiendo, respeto, por supuesto, el derecho a manifestación y protesta, pero no se pueden acompañar este tipo de expresiones que ya francamente bordan en unos actos de violencia no aceptables, en mi humilde opinión, Gaby. Claro, sí. Creo que es, por supuesto, necesario hacer saber, creo que los padres tienen, por ejemplo, el legítimo reclamo con respecto a la deportación de Tomás Cerón, pero por más que le reclamen a la embajada en Israel, pues no hay un acuerdo de extradición, por eso claro. Tomás Cerón está allá. Claro. ¿No? El embajador no puede hacer nada, por eso está ahí, y sí pienso que Tomás Cerón es la pieza clave de lo que se denunció, inclusive por Naciones Unidas, desde hace años, de la Comisión de Actos de Tortura. Infelizmente, estamos en un momento, pues, empantanados, Gaby. Eso resulta una condición muy triste, ojalá que quienes forman la Comisión de la Verdad, no solo el gobierno, uh-huh. Por eso es tan importante que la Comisión avance con las organizaciones sociales que están ahí, con los padres en su conjunto. Esto es una muestra de manual cuando las Comisiones de la Verdad no avanzan con los consensos claro. que se requieren.
Sí, punto claro. importantísimo.
Y parecería, ¿qué tal, Emilio? Te saludo, Javier.
Hola, Javier, buenos días.
Este, Y parecería que va junto con pegado. ¿Y cómo llega toda esta información respecto al caso Ayotzinapa y los señalados? Específicamente también dentro de esta semana se le dio seguimiento a la aprehensión de 3 militares de, digamos, alto rango, relacionado justamente con la desaparición de los estudiantes aquella noche hace 8 años. ¿Y cómo se discute de manera paralela en el Senado la permanencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública o en las calles del país? ¿Ha sido también parte de los argumentos desde el Senado el caso Ayotzinapa y cuando se le da la seguridad pública a las Fuerzas Armadas? ¿No se pone de ejemplo? ¿No va de la mano?
Va de la mano, Javier. Creo que tu mención es muy certera, porque justo hay dos discusiones que están de la mano. La primera es el asunto de la militarización de la seguridad pública, y la evidencia, lo que nos enseña, es que no es cierto que más seguridad, más soldados en la calle genera más seguridad. Del año 2006 al año 2021 se multiplicó por 3 la presencia de los soldados en la calle. Pasamos de poco más de 30,000 a poco más de 90,000. En ese mismo periodo, Javier, del 2006 al 21, se multiplicó por 4 el número de homicidios violentos en este país. Ese me parece el dato más revelador. Entonces, lo que es un hecho es que la militarización de la seguridad pública es un fracaso. Eso hay que decirlo en esos términos. Uh-huh. La segunda discusión tiene que ver con lo que ha sucedido particularmente en esta administración de militarizar otros espacios de la función pública. Este gobierno ha trasladado más de 120 funciones civiles a las Fuerzas Armadas. Ya llegamos al extremo que ahora hasta el Internet, Javier.
Sí.
La discusión tiene que ver justo en cómo las instituciones armadas están desplazando la capacidad civil. Y en esa discusión, la garantía que nos han dicho desde el gobierno de que no habrá violaciones a los derechos humanos, de que no habrá corrupción, topan con muro con ejemplos como los de Ayotzinapa, Javier.
Claro. Y ahora sí que, Emilio, senador, cuéntanos un poco desde tu perspectiva también lo que sucedió esta semana. Ahora sí que, más allá de lo sustantivo, que es esto de lo que nos estás hablando, pues también el jaloneo político. Te escuchábamos esta semana también pues denunciar de una manera muy directa incluso las presiones que se estaban ejerciendo de parte del secretario de Gobernación para que se tuvieran los votos suficientes, que finalmente no se tuvieron en el Senado de la República, pues para aprobar esto, que el ejército se mantuviera en las calles hasta el 2028. ¿Qué pasó? ¿Con qué te quedas en este viernes, senador?
Mira, se concentraron, como sucede, una serie de contradicciones y batallas, unas generales y otras particulares. En este afán de conseguir los votos de la oposición, que la pregunta no es ociosa. ¿Por qué Morena no puede cambiar la Constitución por sí sola? ¿Por qué el presidente no puede dar una orden y simplemente que se ejecute? Pues porque el pueblo de México no lo quiso, punto. En el 18 en la Cámara de Senadores y en el 21 en la Cámara de Diputados, el pueblo de México no le dio los votos al presidente para que por sí solo y su fuerza política pudieran cambiar la Constitución. Esa es la regla del juego. Eso es así. Uh-huh. Entonces tiene que entender que se requieren construir acuerdos y construir una visión de Estado. Vamos a decir, ese es el marco general, Gaby.
Sí.
Supone entonces que tiene que conseguirse los votos. A mí me sorprende mucho, Gaby, que en lugar de que el secretario de Gobernación nos buscara para decir, oigan, ¿qué acuerdo podemos construir? ¿Qué es lo que ustedes están poniendo en el ámbito de la discusión? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo como llegamos en 2019? En lugar de hacer eso, ¿qué es lo que se espera? Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, se dedicó a presionar a gobernadores, en algunos casos incluso diciéndoles que les iban a retirar las Fuerzas Armadas al día siguiente si no es que votaban sus senadores a favor. Y bajo la pregunta, ¿qué quieres para votar a favor?, se dedicó a presionar a un conjunto de senadores, a saber con qué criterio, para decirles, mira, esencialmente una operación de compra y coacción. ¿Qué descompone aún más esto, Gaby? Que no solo se está disputando la ley o la voluntad del presidente, sino que Adán Augusto ve en esto la posibilidad de promoverse dentro de la carrera de las corcholatas, la posibilidad de ir y decirle al presidente, mira, yo sí quedo bien, yo sí lo saco, y eso genera entonces una mucho mayor tensión, porque el Senado de la República es ahora un epicentro de la competencia presidencial adelantada. Está Ricardo Monreal como una de las opciones, y están los demás que tienen sus respectivos seguidores, pero el secretario de Gobernación se mueve con Aciano. Eso, Gaby, Javier, pues dificulta mucho la construcción de acuerdos. No. Yo te diría, afortunadamente, no tuvieron los votos para la modificación de la Constitución. Por eso lo regresaron a comisiones.
Pero a ver, se está hablando de este acuerdo, que sí se está construyendo uno. Ayer Ricardo Monreal decía que entre las distintas fuerzas políticas se está construyendo, que sí va a haber un consenso. ¿Sí tocaron al menos con este grupo plural en el que estás, van a ser parte de esto?
Yo celebro que sea esa la nueva ruta, Javier. Ayer yo ya tuve una conversación con Ricardo Monreal, hablé con los coordinadores de los demás grupos parlamentarios y se abre entonces la posibilidad de intentar construir una nueva opción que permita un consenso. Yo celebro que esa sea la voluntad. Hombre, claro que hay necesidad de sentarnos a discutir, pues si los resultados son más que...
Claro. ¿Para cuándo tiene que estar esta...
Tenemos 10 días.
10 días, ok.
Para que el tema regrese al pleno. Hay un margen de 10 días y en ese margen hay 12 escenarios corriendo, Javier. El primero es intentar construir un acuerdo que nos permita, eso sí, cambiar lo que ahí está diciéndose. Si eso sucede, se tiene que regresar a la Cámara de Diputados, como pasó en 2019.
Sí.
Y en paralelo, si el acuerdo no funciona o el presidente no autoriza a su bancada a cambiarle una coma, van a buscar nuevamente los votos para ver si los obtienen y, en sus términos, intentar pasar la propuesta que llegó del PRI en la Cámara de Diputados.
Oye, Emilio, y nada más para cerrar este análisis que nos haces, en el caso de ustedes del Grupo Plural y tuyo en particular, ¿qué pondría sobre la mesa para este acuerdo? Es decir, ¿qué sí tendría que incluir una discusión de esta naturaleza?
Mira, yo retomaría con mucha intención expresiones que ha hecho Ernesto López Portillo o María Elena Morera, por ejemplo. O sea, necesitamos no solo tener una ruta para construir las policías civiles, cosa que pedimos en 2019, pero desde 2019 para acá no ha pasado. Pero la segunda tiene que ver cómo generamos controles, tanto a la Guardia Nacional en su función de policía, como al Ejército en sus labores de policía. ¿Eso qué quiere decir? Auditores policíacos, rendición de informes, controles sobre lo que la Corte Interamericana nos dijo que debería hacer. La intervención del Ejército no es cualquier intervención. Tiene que ser regulada, tiene que ser subordinada, tiene que ser monitoreada, tiene que ser excepcional. Esos conceptos que dio la Corte tienen que desarrollarse. ¿Qué quiere decir eso? De manera que si logramos un acuerdo, déjame ponerte, que termine el sexenio con este acompañamiento y no le hagas un acuerdo transeccional a quien sigue, no generes un acuerdo que rompa el cambio, podemos entonces buscar controles, auditorías y presencias ciudadanas que nos permitan tener más límite a lo que nos da miedo como violaciones a los derechos humanos y regulación de lo que la Corte Interamericana ya estableció, Gaby.
Claro.
Okay. Ernesto López Portillo ha dado cátedra durante años de esto.
¿Sí?
Hay el Observatorio Nacional de la Guardia y contra la militarización, y ahí está Alejandro Hoppe y otros que nos han dicho elementos fundamentales. María Elena Morera lleva años diciéndonos, miren, una ruta para fortalecer las policías es esta. Entonces, ¿qué haría yo? Darle mucho eco a los expertos que nos han dicho durante años por dónde caminar. Retomaría buenas experiencias como la de la policía en Nezahualcóyotl.
Sí, claro,
que
cierto.
Que tiene muy buen proceso. Entonces, creo que sí tenemos policías que nos pueden dar ejemplo de retomar lo que ha funcionado, Gaby.
Sí. Totalmente de acuerdo.
Pues una buena ruta. Ojalá
esa sea la ruta, Emilio, ojalá sea esa la ruta y no la ruta de la imposición y por lo tanto de la presión para lograr los votos que necesitaría Morena.
Porque entrada
en
la que propuso la iniciativa ya se fue a Durango,
sí,
la pidió licencia.
Exacto. Sí.
Mira, la entrada. A mí me dio un muy buen sabor de boca que se tuviera el intentazo así de pasar por la fuerza y sin acuerdos. El tema de la seguridad requiere discutirlo de fondo. Afortunadamente, parar la votación nos lleva a discutir el tema de seguridad y nos alejamos de los otros tipos de provocaciones y extorsiones que no eran, la verdad, el tema que se estaba discutiendo. Claro. Lo que se discutía era reventar la alianza opositora. Ahora, con esta detención, ya entramos al tema de la seguridad, Gaby.
Bueno, pues qué bueno. Y ojalá así sea y lo vamos a seguir. Gracias, gracias, Emilio, por estos minutos.
Gracias, Gaby. Javier, un buen abrazo.
Un abrazo. Buen fin de semana. Igualmente, es el senador Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural. Y nada más rápidamente, este Risco dice justo el diario Reforma en su trascendido. Dice, sería muy bonita coincidencia si no fuera porque en la política no hay coincidencias. Resulta que la priista Yolanda de la Torre pidió licencia como diputada federal para retomar su cargo como magistrada en Durango, pero con el ascenso a presidenta del Poder Judicial Estatal. ¿Quién es ella? Ya lo decíamos, uh-huh. La diputada priista que puso esta iniciativa de llevar a mantener el ejército en las calles hasta el 2028. Entonces, no solamente regresa como magistrada en Durango, sino la ascienden a presidenta del Poder Judicial Estatal. ¿Coincidencias? No lo creo. Aquí está Ivette Parga con algo de lo que tenemos que saber. Vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Muchas gracias. Sí, sobre este mismo tema, la bancada de Morena en el Senado acordó con la del PRI dar forma a un nuevo dictamen para impulsar con cambios y la introducción de nuevos elementos la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, según señaló el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Con el PRI podemos construir la mayoría calificada, afirmó el legislador. El nuevo dictamen se presentaría antes del lunes 3 de octubre y de ser avalado necesariamente sería devuelto a San Lázaro para que sea procesado. Por el PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín adelantó que el próximo lunes su bancada tendrá lista su propuesta. Sin embargo, Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista, aclaró que el grupo mayoritario no está buscando solo un acuerdo bipartidista Morena-PRI, sino construir una alternativa con el consenso de todas las bancadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque Morena y sus aliados no tuvieran los votos para lograr la mayoría calificada, seguirá presentando la iniciativa porque es necesario el apoyo de la Marina y la Defensa Nacional. Incluso sugirió consultar a la gente al respecto. El mandatario exhibió ayer la lista de senadores de oposición que el miércoles votaron en contra del dictamen. Y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para establecer que el delito de desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad, lo que implica que no prescriba nunca. La reforma a la Ley General en materia de desaparición forzada, el Código de Justicia Militar y a la Ley Nacional del Registro de Detenciones pasará ahora al Senado. En temas internacionales, con 10 veces menos de muertes semanales, ahora que en el pico de la pandemia en enero del 2021 y 2/3 de la población mundial vacunada, el mundo está en mejor posición que nunca para poner fin a la pandemia de COVID-19, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom. En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, reiteró que el fin de la pandemia está a la vista, pero aún no hemos llegado a él, pues el coronavirus sigue extendiéndose, cambiando y continúa el riesgo de que surjan nuevas variantes peligrosas. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Regresamos. Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las Cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
En la economía mexicana se ha incrementado el uso de efectivo y especialmente en billetes de alta denominación. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento, la red presenta afluencia alta con tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 6 A y B y 4 minutos en el resto de la red. Para agilizar la salida de los trenes, permite el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón y desplázate a lo largo de ellos, liberando la puerta de entrada y salida. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surca los aires.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, en cines, conciertos y teatro, ganas más porque te regresa 2% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 5% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
En Soriana, el segundo al 50% de descuento en cereal Zucaritas de Kellogg, 665 gramos, Choco Crispy 600 gramos y barras de cereal Kellogg. Leche Alpura y Santa Clara entera, light y deslactosada de un litro, 14.90 con 60 puntos. Manzana Red, 19.90 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplica restricciones.
Es momento de coronar a una nueva leyenda. En el evento más importante del hipódromo. Handicap de las Américas, donde los mejores pura sangre competirán para elevar tu adrenalina. Vive un fin de semana inolvidable este sábado 24 de septiembre. Abrimos puertas a las 2 de la tarde. Hipódromo de las Américas. ¡Vívelo a tu manera! Permiso Segov, DGG, diagonal SP, diagonal 450, diagonal 97.
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Qatar 2022 se acerca peligrosamente y el equipo nacional tiene una nueva fecha FIFA en el camino.
¡Acá viene Lozano! ¡México el primero!
Desde el estadio de los 49ers en Santa Clara, California. México contra Colombia. Martes 27 de septiembre. Vamos en punto de las 9 de la noche por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Llegaron los Samsung Days a Sears. Y para que los disfrutes, llévate una pantalla Samsung 4K con hasta 50% de descuento y 5% adicional pagando con tu crédito revolvente Sears. Vigencia del 19 al 30 de septiembre. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos Suabel, en pañales Huggies Supreme, Chicolastic Classic y en todo el alimento seco ganador. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplican restricciones.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio.
92 años.
XTW.
Si es radio, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
Morena oculta datos por seguridad nacional.
Reforma.
Conceden a Marina empresa turística.
Milenio.
La ONU no puede con el tema de la guerra. Reprocha Ebrard.
Excelsior.
Morena y PRI construyen reforma militar.
La Jornada.
Demanda penal al juez que absolvió a 120 del caso Iguala.
El Financiero.
Descartan haber alcanzado pico de inflación.
El Economista.
Alimentos no dan tregua a inflación en la primera quincena del mes.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En así las cosas.
Show me the money.
7:44, querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Llegamos
¿qué?
Al viernes.
Llegamos.
Contra todos los pronósticos.
Llegamos al viernes, pero bueno. Pues, ¿con qué arrancamos, querido Enrique?
¿Con el dinero?
Eso me gusta.
¿El dinero?
¿El dinero para quién? ¿Quién?
O sea, eso es lo importante. O sea, es importante saber para quién el dinero, maestro Quintana.
Bueno, para todos. Hay un hecho muy interesante que se ha presentado en los últimos meses y que es el uso creciente del efectivo.
Ah, claro. Sí, sí, sí.
Nos está gustando el dinero. Sí, pero el dinero en efectivo. Ya ya no las tarjetas, los cheques, las transferencias, sino los billetes y monedas. En los últimos 2 años, el crecimiento del volumen de dinero en efectivo, de la cantidad de billetes y monedas que circulan, el crecimiento fue de 31%. Son 2.5 billones de pesos lo que circula. Esto es equivalente más o menos a 20 mil pesos por cada mexicano.
Ok.
Supongo que ahí tienen los suyos, pues,
sí,
en sus respectivas
carteras.
Un poquito menos, habría que decirlo, pero...
Okay.
Los 20 mil que les tocan. Bueno, ese es un hecho, pero algo adicional es que encontramos que no solamente hay una preferencia creciente por el efectivo, sino por los billetes de alta denominación.
A ver, antes de entrar a los billetes de alta denominación, es ¿por qué más efectivo? ¿Por qué estamos usando más efectivo?
Mira, durante la pandemia fue muy obvio porque pues querías tener posibilidad de comprar cosas, no querías acudir a los cajeros.
Sí, exacto.
Entonces buscabas tener pues lo que te permite, lo que es aceptado en todos lados, que es el efectivo.
Sí.
Pero posteriormente ya hay otras dos razones. La primera es la inflación.
Okay.
O sea, la inflación pues hace también demandar efectivo. Y la segunda, el tema fiscal. El SAT ha establecido una gran cantidad de controles y hay la sensación de los ciudadanos, de los contribuyentes en particular, de que el SAT está cuidando todas tus transacciones. Imagínate que tú ganas 1,000 pesos.
Sí.
Y gastas, 1,000 pesos oficialmente, y gastas 5,000 a través de gastos en tarjetas de créditos o transferencias, pero solamente declaras 1,000. Bueno, el SAT tiene la posibilidad de establecer esa llamada compulsa para poder contrastar a ver cuánto estás declarando que ganas y cuánto estás gastando.
Ya.
Pero obviamente puede documentar lo que estás gastando a través de instrumentos bancarios o tarjetas.
Claro. Sí, claro. Sí, el rastro digital.
Lo que deja rastro, efectivamente. El efectivo no deja rastro. Entonces, la percepción de que hay una vigilancia de la autoridad fiscal de manera mucho más intensa que en el pasado, ha hecho que, pues, si hay gente que, y hay mucha, que no concuerdan sus ingresos reales con los ingresos declarados, pues empieza a usar más y más y más efectivo. Y hay otro factor también, que es la economía informal.
Sí, cierto.
Sigue siendo gigantesca la economía informal en México, y pues la manera de que no, como señalabas, Gaby, que no deje huella la transacción que realizas, la venta en un tianguis, pues efectivo. efectivo. Ese es, digamos, okay.
Entonces,
esas son las
razones. Y luego decías que, pero además ahora con billetes de alta denominación, es decir, estamos hablando de los de 500 mil pesos, ¿o qué?
De los de 500 y de 1,000 pesos. Uh-huh. Los de 1,000 pesos en los últimos 12 meses, el número de piezas, que son 181 millones las que circulan, creció en más de 150%.
¡Órale, muchísimo!
¿Y eso es indicador de algo, maestro Quintana? O
sea, pues un poquito de lo mismo, Javier, de inflación y de temor al fisco. Okay. ¿Por qué? Porque de inflación, porque pues si trae 50, pues no es no te alcanza para mucho. Claro. Si traes un billetito a 50, sí, claro. En la medida que todo se ha encarecido de manera significativa. Y el otro factor es que justamente si quieres que no quede huella en tus ingresos, si por ejemplo vas a comer y no quieres pagar con tarjeta para que no haya ese registro, pues sacas un billete de mayor denominación, como son los de 1,000 pesos o de 500 pesos. De hecho, ¿cuál creen ustedes que sea el billete del cual hay más ejemplares, más piezas en la economía?
¿20 pesos?
200.
¿No?
¿20? ¿No?
El de a 500.
¿De veras?
3,660 millones de piezas.
Wow.
Por ejemplo, lo contrastamos con los de 50.
Sí.
Son 748 millones de piezas, no, bueno, es decir, sí, cinco veces menos, sí, que el de a 500. Aún el de 200, que uno pensaría, pues es, sí, más común.
Mucho, claro. No,
no, no, es un 1,146 millones de piezas.
Yeah.
Es decir, el billete más común que tenemos en nuestro sistema es el de 500 pesos.
Ya. Yeah. Mira, no tenía la más remota idea, ¿eh?
Sí, lo cual pues refleja esto que comentamos, sí, miedo al fisco,
sí, pues sí,
y precios altos, sí, estas dos circunstancias. Así que, pues interesante, y el Banco de México pues entrega los billetes, emite y pone a circular los billetes conforme se los demanden.
Claro.
¿Y cómo se los demandan? Pues los bancos. Los bancos van requiriendo volúmenes de efectivo, los bancos tienen cuentas en Banco de México, y si, por ejemplo, se acaba el dinero de los cajeros o el dinero que tienen en las sucursales, pues demandan más, y por ahí se va, digamos, midiendo, se le toma la temperatura a la economía por esa demanda de billetes.
Sí. ¿Y vendrá? Nos decía, nos adelantaba algo Roberto Aguilar hace rato, pero ¿vendrá un billete de 2,000 pesos, tú crees, Enrique?
Pues está
ahí, ¿verdad?, en la discusión.
Considerando. Ya, pues, sí. Se está considerando, todavía no se ha hecho un anuncio oficial,
ya,
pero con esto de la inflación.
Sí, por eso. Sí, sí, sí.
Pues ¿se acuerdan ustedes de los billetes que había
allá
en los 80? Bueno, Risco
no,
pero.
No había nacido, no, pero yo,
pero
sí me acuerdo.
Pero a lo mejor tú, sí, Gaby.
Yo sí me acuerdo, muy bien, claro.
Los de 100,000 pesos.
Los de 100,000 pesos, creo que todavía tengo por ahí alguno. Sí.
El de Lázaro Cárdenas, ¿no? De 10,000, ¿te acuerdas también?
Sí, ahí, claro.
Muy bonito. Ese,
sí,
billete,
sí.
El de 5,000 de los niños héroes.
Sí, sí, muy
también,
bien.
Ahí no. Se estaba. Pero bueno, pues a ver cómo nos va con esto de los billetes. Se había hablado también de estos de 5,000, ¿te acuerdas? Que van a salir,
sí,
y que se quedaron ahí por lo menos en el tintero. Maestro Quintana, pero bueno, para tener estos billetes se tiene que trabajar.
Sí,
desafortunadamente.
Así es.
Desafortunadamente, sin embargo, bueno, para un buen trabajo también el yin yang tiene que ver con las vacaciones. La próxima semana es un día importante para toda la gente que le interesan las vacaciones. O sea, es una semana importante. ¿Por qué, maestro Quintana?
Porque en las comisiones de estudios legislativos y del trabajo se va a votar una propuesta que aparentemente ya tiene consenso. Hay varias, pero la que aparentemente tiene consenso es duplicar de entrada el número de vacaciones obligatorias en México.
Venga, venga, por favor, mi querido Memo, ahí sí, por favor, echa unos aplausos. Duplicar las vacaciones.
Sí, o unas palomitas.
Desde el sí, gracias, bien. Gracias, mi querido Memo.
Oye, pero
no te entusiasmes, porque no son muchas.
Exacto, no son tantas. Exactamente. Es la que habíamos comentado con la senadora Patricia Mercado.
Sí, exactamente,
¿se acuerdan?
Ella es la autora de la de la propuesta. Actualmente, por la Ley Federal del Trabajo, hay 6 días obligatorios de vacaciones. Uh-huh. La propuesta es que haya 12.
Sí.
Y luego hay una regla para que después del primer año de trabajo suban a 14. Uh-huh. Y después del segundo a 16. Y así, pues, hasta completar los 30 días de vacaciones. México es el país de América Latina con el menor número de vacaciones legales. Ningún otro tiene menos que nosotros.
Sí.
El que nos sigue para arriba es Honduras, que tiene 10.
Uh-huh.
Luego Paraguay tiene 12. Pero en el otro extremo, por ejemplo, Brasil, Cuba, Nicaragua, Panamá y Perú, todos ellos tienen 30 días de vacaciones.
Sí. Obligatorias. Lo platicamos con la senadora en su momento. ¿Tú crees que pase? Que sí pase.
Sí. Creo que ahora sí hay condiciones para que esto suceda. Aparentemente hay una negociación con el sector patronal, uh-huh, que es que aumenta el número de vacaciones, pero que no aumente la prima, el pago de la prima vacacional, porque, digamos, no solamente es el hecho de que sean más días, sino que hay una prestación que se llama prima vacacional, y esta seguiría en 25%
ya
de los del equivalente al salario de esos días.
Ya, okay.
Entonces, pero pareciera, porque ya ven que en Congreso...
Exacto.
Quién sabe qué ocurra.
Seguro, pero bueno, en fin, pero, pues interesante, hay que darle seguimiento entonces. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues hoy, pesimista, el mercado, 20-13. Ya se fue para arriba. Hoy está el tono pesimista. En Europa las bolsas cayendo y también van a caer en Estados Unidos y aquí. Pero el dólar, 20-13.
Bueno, pues así las cosas. Un abrazote, querido Enrique. Que tengas bonito fin de semana.
Igualmente para ustedes.
Gracias. Es el maestro Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y hoy escribe lo que platicábamos ayer, cuando las muertes alcanzaron a los nacimientos. Muy importante esto que trae hoy el maestro Quintana.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas.
El canciller Marcelo Ebrard estuvo en la sede de las Naciones Unidas para presentar una propuesta de paz para frenar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Tendremos el reporte del periodista Juan Alberto Vázquez.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
¿Doble?
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surca los aires.
En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos Suabel, en pañales Hoggy Supreme, Chicolastic Classic y en todo el alimento seco ganador. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplican restricciones.
Así, el tráfico.
Continúa afectada la circulación en la Avenida Universidad Miguel Ángel de Quevedo por este percance entre una camioneta y un auto particular. Esto complica la vialidad en dirección hacia Calzada de Tlalpan sobre Miguel Ángel de Quevedo. Por otra parte, se desplaza por la zona de Avenida Tasqueña, partiendo de ese punto, y hasta lo que es Ermita Iztapalapa, el eje 3 Oriente, también con circulación lenta. En este caso, puede utilizar de preferencia Andrés Molina Enríquez, también si lo desea, la Avenida Congreso de la Unión en dirección hacia la zona sur. Por otra parte, si se desplaza por lo que la zona del viaducto hacia el poniente, carga vehicular, esto partiendo de Marcos Carrillo y hasta la avenida Cuauhtémoc, en este caso Baja California, una alternativa, Lorenzo Boturín y su continuación, Lucas Alamán. El reporte, sigo pendiente.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta La U de Santander, ganas más, porque te regresa mucho cashback, baby.
Ven a La Comer y Fresco y no olvides llevarte a Cristiano, Lewandowski, El Chucky, Suárez, Guardado, Neymar, Modric, Mbappé, Lío, Paulinho. En La Comer, Fresco y en línea, encuentras tu álbum y estampas Panini para que vivas la emoción del evento más grande de fútbol. En esta ocasión, sí lo completas. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer?
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Si es podcast.
Es W.
En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha el 4x3 en botanas Sabritas de 105 a 146 gramos. Sí, 4x3. Además, aceite vegetal mixto marca Precisísimo de 800 mililitros a $36.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26. Aplica restricciones.
Es momento de coronar a una nueva leyenda. En el evento más importante del hipódromo. Handicap de las Américas, donde los mejores pura sangre competirán para elevar tu adrenalina. Vive un fin de semana inolvidable este sábado 24 de septiembre. Abrimos puertas a las 2 de la tarde. Hipódromo de las Américas.